Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos la crónica general de la actualidad de este día de miércoles 20 de noviembre. Hoy es el Día Universal del Niño y hablamos hoy de una niña, Asunta Basterra. Según los investigadores, fue asesinada. Es la conclusión que aparece en el sumario en manos del juez del número 2 de Santiago, que investiga el caso de la niña de 12 años cuyo cadáver apareció cerca de Santiago el pasado 22 de septiembre. El padre la drogó y la madre la asfixió. Es lo que piensan los investigadores. Además, están imputados ambos y permanecen en prisión desde el pasado 27 de septiembre. También en prisión, pero podría salir en breve, el único condenado por el triple asesinato de las niñas de Alcácer. Ha cumplido 20 años en prisión. La Fiscalía no se opone a la puesta en libertad en aplicación de la derogación de la doctrina Parot por parte de Estrasburgo y del Tribunal Supremo. A este también le juzgaron con el Código Penal franquista de las redenciones de penas de 1973. Por cierto, que la Audiencia Nacional ha ordenado la excarcelación de otros 9 etarras y 3 grapo. Ha salido de la cárcel también uno de los etarras implicados en la matanza de la Casa Cuartel de Vic en 1991. Fueron asesinados también 10 personas, 5 de ellas niños. Hoy se cumplen 2 años de la victoria electoral del presidente Rajoy. Ahora les contamos que hay disparidad en el criterio del gobierno y la oposición. Y también algo que ha dicho el ministro Bert, que es noticia en este día. Cuando se ha visto rodeado por los periodistas en los pasillos del Congreso, ha dicho: esto es una jungla y yo sin machete. Pues menos mal que no tiene machete. Levantado el secreto de sumario del caso de la pequeña Asunta, los padres adoptivos planearon y ejecutaron su muerte. Es la conclusión a la que ha llegado el juez que instruye el caso, COPE en Santiago, Paula Pájaro.
El juez sostiene en su auto que Rosario Porto asfixió a Asunta con un pañuelo u otro elemento y que trasladó ella sola el cuerpo hasta la pista forestal de Teo, donde se encontró el cadáver. Vázquez Taín señala que Alfonso Basterra fue el encargado de suministrar a la pequeña una dosis tóxica de orfidal que la privó de voluntad y defensa. Todo lo habrían hecho de acuerdo a un plan. El magistrado señala que los análisis de posición del teléfono móvil sitúan a la madre en Teo. En el auto se descarta también la participación de una tercera persona, aunque el juez reconoce que se ha investigado a 3 hombres del entorno de Rosario Porto. Faltan algunas diligencias todavía pendientes que tienen que ver con la desaparición de un ordenador y de un teléfono del padre de Asunta. El juez espera que con el levantamiento del secreto los acusados colaboren en las diligencias.
El cuerpo sin vida de la pequeña Asunta apareció el pasado 22 de septiembre en un camino forestal cerca de Santiago de Compostela. A partir de ahí, una investigación cuyas claves nos resume Juan Fernando Baño.
Trabajo arduo de la Guardia Civil de Coruña en estrecha colaboración con los laboratorios de toxicología en Madrid y hasta de la Unidad Central Operativa del Cuerpo. El trabajo de la UCO sobre el teléfono móvil de la madre de Asunta permitió, según ha sabido COPE, descartar a última hora una hipótesis alternativa y reforzar la línea acusatoria contra Rosario Porto. El equipo central de inspecciones oculares realizó los registros. Clave fue el de la casa de la localidad de Teo. Ahí apareció, entre otras cosas, el ovillo de cuerda de la que luego se encontró un fragmento junto al cadáver de la niña. Análisis químicos de trazas y ADN realizados en Madrid lo confirmaron. El análisis de las cámaras de seguridad echó abajo la primera versión de la madre. Asunta aparece junto a ella en el coche cuando ésta aseguraba que estaba en casa. La hipótesis de la tercera persona tomó fuerza cuando se detectó una mancha de semen en la ropa de la criatura. Esto produjo una pequeña crisis en el equipo investigador. Juez y guardias civiles creían en Santiago que era un contagio producido en los laboratorios de Madrid. En Madrid lo negaban. Finalmente se confirmó que era así. Queda descartada la tercera persona mientras continúa la investigación con algunos cabos por atar.
Continúa la investigación y continúa también el espectáculo que se da en algunos medios de comunicación a raíz de este caso o de otro, como ocurrió en 1992. ¿Se acuerdan? Las 3 niñas de Alcácer asesinadas. Sus cuerpos fueron encontrados un año después. El único condenado por el triple asesinato, Miguel Ricard, podría salir también de la cárcel gracias a la derogación de la doctrina Parot, primero por parte de Estrasburgo y después por el Supremo. La Fiscalía no se opone a su excarcelación después de 20 años de cumplimiento. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Miguel Ricard, único condenado por el triple asesinato de las niñas de Alcácer, está desde hoy un paso más cerca de la libertad. La Fiscalía ha remitido un escrito a la Sala de la Audiencia Provincial de Valencia, encargada del caso, en la que no se opone a la puesta en libertad del asesino y violador, cumpliendo de esta manera con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. A partir de este momento, solo queda que la audiencia reciba los escritos de alegación del resto de partes, acusación popular singular y particular. Con ese trámite cumplido, la sala dispondrá de 5 días para dictar su resolución, aunque la excarcelación de Miguel Ricard parece ya a esta hora irremediable. Con la doctrina Parot vigente, el conocido como El Rubio no hubiese sido puesto en libertad antes del año 2023.
2 años de las elecciones del 20 de noviembre del año 11, 2 años después, el presidente Rajoy agradece a los españoles el esfuerzo realizado, María Daván.
El gobierno no ha querido celebrar el paso del Ecuador de su legislatura. Mariano Rajoy se ha limitado a valorar estos 2 años de gestión desde los pasillos del Congreso de los Diputados. El presidente agradecía primero el sacrificio que han hecho los españoles en este tiempo.
Han sido 2 años muy intensos, las cosas no eran fáciles, siguen sin serlo. Pero creo que se ha trabajado bien y yo quiero darle las gracias a los españoles, porque sé que hay mucha gente que vive en momentos de dificultad.
Rajoy intentaba también lanzar un mensaje optimista. Las cosas irán mejor en un plazo de tiempo no muy largo.
Que ahora ya las cosas estén un poco mejor y que pueden tener la total y absoluta certeza que esta situación la vamos a superar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo reformas.
Y es que para el presidente nuestra economía ha empezado ya a sentar bases sólidas.
En cambio, la oposición, empezando por el Partido Socialista, dice que estos 2 años de gobierno Rajoy, marcados por la herencia de los socialistas, son los años de los recortes y del paro. Susana Moneo.
La oposición sentencia que España está peor que hace 2 años. Más paro, más recortes y menos derechos, y acusan a Rajoy de mentir. El líder de la oposición le reprochaba así el recorte también en las libertades.
Y no se crea empleo con multas disparatadas, recortando la libertad de expresión o recortando la libertad de manifestación. Así, señor Rajoy, se recortan derechos.
Izquierda Unida dice que Rajoy es cruel con los más débiles.
La mayoría social trabajadora de este país hoy vive peor que estos 2 años, como en los casinos, solamente ha ganado la banca.
Para una durísima Rosa Díez, el presidente ha consolidado la gran mentira con propaganda e incumplimientos, y Durán y Lleida le restaba mérito al gobierno.
Eso es así también gracias a los sacrificios generales de los ciudadanos que han sido objeto de esos recortes que ha provocado esa reducción de déficit de las comunidades autónomas.
Y la crítica de abuso de la mayoría absoluta.
Mientras tanto, siguen los síntomas de la recuperación de la economía española a los 2 años de llegada al gobierno de Rajoy. Los inversores extranjeros apuestan por España. Las exportaciones volvieron a marcar un nuevo récord hasta septiembre, Belén Miguel.
Hasta septiembre nuestro país exportó mercancías por valor de 175.000 millones de euros, lo que permitió reducir el déficit comercial casi un 60% hasta los 11.000 millones. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, reconoce que la reducción de los salarios ha tenido mucho que ver.
Costes a la baja en España y costes al alza en el resto de Europa explican el crecimiento de nuestra competitividad.
Y vistos los resultados, Legaz apuesta por mantener esa contención.
Creo que es bueno que se mantenga hasta, por lo menos, que veamos que las cifras de paro se empiezan a reducir, ¿no?
Asegura también que la bajada de impuestos, que incluirá la próxima reforma fiscal, ayudará a mantener esa competitividad.
El ministro de Educación, José Ignacio Ver, ha vuelto a ser objeto de críticas y descalificaciones en el Congreso, en la sesión de control. Le han llamado de todo: torpe, soberbio, peligro público. El caso es que la ley sigue avanzando. Y esta tarde se han votado los vetos de la oposición a la ley, que van a ser rechazados. Mañana será el turno de las enmiendas. Senado, Carmen Lavallén.
Noche larga la que se anuncia aquí en el Senado, con el debate y previsible rechazo de los 8 vetos planteados por la oposición a la ley Berto, una norma que cuenta con el rechazo de todos los grupos parlamentarios salvo el PP, que critican tanto el contenido como una gestión poco sólida y profesional de los populares en su tramitación. Ruth Martínez es senadora del PNV.
Un ejercicio constante y continuo de improvisación y de falta de lo que es el procedimiento parlamentario. Un proyecto de ley que lleva 2 años prácticamente en el debate y 1 año y medio de tramitación, es que me parece simplemente que no es de recibo.
En el Senado de momento tampoco salen las cuentas en la cuestión de la asignatura de matemáticas, que solo podrá debatirse mañana junto con otras casi 900 enmiendas si el PP logra el apoyo de 4 grupos.
Sepan también que el sacerdote José María Gil Tamayo ha sido elegido nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Fue coportavoz vaticano en el último cónclave. El portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi, ha felicitado a su colega y amigo, informa Eva Galbache.
El nuevo secretario general nació hace 56 años en Zalamea de la Serena, Badajoz, donde reside, ya que pertenece al clero extremeño. Se trata de un rostro conocido para todos, porque desde 1998 hasta 2011 fue director del secretariado de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Episcopal y porque durante el último cónclave fue portavoz para lengua española en la Sala Estampa. Desde hace 7 años es además consultor del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales. Gil Tamayo ha obtenido 48 votos de los 79 obispos presentes en la plenaria. Isidro Catela, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, lo valoraba así.
Un consenso muy amplio, un sentido de comunión también muy amplio en los obispos que lo han elegido rápidamente. Segundo, que es evidente que es una persona muy conocida y muy querida en la casa, ha estado 13 años, tiene una experiencia y un bagaje suficiente que los señores obispos han considerado además la persona idónea.
Sacerdote y periodista José María Gil Tamayo ha sido elegido secretario general de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2013-2018. Sustituye a Monseñor Martínez Camino, que ha ocupado el cargo durante los últimos 10 años.
Información internacional a esta hora con Manuel Ángel Gómez.
La adolescente pakistaní Malala ha recogido hoy en Estrasburgo el premio Sájarov del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia. Ha citado a Voltaire: no estaré de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. En Ginebra se han reanudado las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán. Hace 2 semanas, en la última ronda de contactos, estuvo a punto de cerrarse un acuerdo y al menos 47 personas han muerto en una cadena de atentados en varias zonas de Bagdad, en Irak.
El tiempo para completar esta primera crónica de la linterna con Belmonte.
Esta noche la lluvia afectará a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y norte de Cataluña. Los termómetros en estas zonas rondarán los 7 u 8 grados. Será en el resto del país donde caerán hasta los 3 grados bajo cero en muchos puntos del interior y hasta los 0 grados en el sur.
Un minuto más de noticias, información regional en la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 8 grados a estas horas. Esta noche no superaremos los 0 grados en el centro. Mañana cielo despejado y máximas en torno a los 10 grados. En cuanto al tráfico, hay retenciones nivel rojo con paradas prolongadas en la A1 del kilómetro 12 al 9 sentido entrada a Madrid. En la A2 ya en la entrada a Madrid y en la A6 en ambos sentidos entre en Las Rozas y Majadahonda, en la M40 a la altura de Coslada. En las calles de la capital hay cortes y desvíos de tráfico desde la Plaza de la Independencia, Colón, Plaza de España y Cibeles por una manifestación. Accidente en la salida de la avenida de Córdoba, que congestiona la entrada del nudo de Manoteras y todas las incorporaciones a la M30. Una posibilidad es desviarse por Pío XII y Príncipe de Vergara. El SAMUR ha atendido a 5 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense tras ser agredidos por un grupo de 150 manifestantes de la ultraizquierda. Los agresores han irrumpido en la Asociación Francisco de Vitoria de la Facultad y han utilizado los extintores del propio edificio para golpear a los chavales. La información continúa en la linterna.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Esta medianoche, el deporte está en COPE, en el partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Berti te regala los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. De esa la granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. De esa la granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Soy una pequeña gota de carburante diferente al resto. Soy esa gota que ayudó a que ganáramos el Mundial de Motociclismo con Marc Márquez. Por eso en Repsol queremos celebrar esta victoria contigo regalando 1000 premios diarios de carburante y lubricante. Participa hasta el 30 de noviembre repostando en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en Steel.es.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, Tu COPE en directo.
Bueno, la atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés peligro. Donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía, tiene Kala-Azar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento,
no hay cura.
A tu salud, Negash.
A tu salud, Fisaka.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, pues Ronaldo parece ser que va a ganar al final, ¿no, Rubén? El Balón de Oro,
bueno,
¿o no?
Si no lo va a ganar, por lo menos está en la pole position, ¿eh? Porque ayer saltaba la noticia, mientras estaba jugando España en Sudáfrica, que la FIFA había ampliado el plazo para votar, en vez del 15, hasta el 15, que ya estaba acabado, hasta el día 29 de noviembre del Balón de Oro.
¿Eso a quién beneficia?
Y eso es lo que queremos preguntar hoy. Si está ayudando a la FIFA, consciente o inconscientemente, a Cristiano Ronaldo al retrasar la votación del Balón de Oro, si está ayudando a Cristiano, ¿no? Así que, titulares y lo debatimos. Primer titular, ese es el del día. Lío con el Balón de Oro por el retraso en la votación en esa fecha, Luis Munilla.
La FIFA ha anunciado que amplía el plazo de votaciones al Balón de Oro hasta el 29 de noviembre, cuando estaba cerrado desde el 15. Y además se puede cambiar el voto ya emitido. El organismo ha explicado a COPE que esto lo hacen porque habían llegado muy pocos votos. Recordamos que aquí los que eligen son los seleccionadores y capitanes de todo el mundo, más los corresponsales de la revista France Football.
De lío FIFA, noticia de última hora, la FIFA anula los puntos del Sudáfrica-España de ayer, Antonio Pérez del Castillo.
La FIFA ha anulado los puntos del amistoso entre Sudáfrica y España jugado anoche por superar los 6 cambios estipulados. El cambio de Reina por el lesionado Valdés fue el 7º y Sudáfrica, pese a ganar, no sumará ningún punto en el ranking que lidera la selección española.
Ese cambio se produjo por lesión de Valdés, ya está en España. ¿Cómo está el portero del Barça, COPE Barcelona, Silvia Ortiz?
El Barça ha confirmado que estará 6 semanas de baja por la rotura fibrilar en el gemelo interno de la pierna derecha que sufrió ayer en Johannesburgo. Caro le sale el amistoso al Barça, que pierde a su portero titular hasta mediados de enero. Ahora será el turno de Pinto.
El Barça sin Valdés y sin Messi. ¿Y el Real Madrid cómo está encontrado hoy Arbeloa, Melchor Ruiz?
Bueno, pues 2 lesionados deja este parón. Kedira, que se pierde toda la temporada. Coentrao, que se lesionaba ayer el bíceps femoral de su pierna derecha y se da baja ante el Almería y deja sin laterales al Real Madrid en ese lateral izquierdo, puesto que Marcelo sigue recuperándose. Y además, 2 tocados, Bale y el mencionado, que dices tú, Arbeloa, que en principio está pendiente de evolución.
Después de la jornada de selecciones de esta semana, ya tenemos los equipos que van a conformar el Mundial de Brasil 2014, Fernando Evangelio.
A esta hora tenemos 31 selecciones clasificadas para el Mundial de Brasil. Después de la victoria a primera hora de la mañana de hoy contra Nueva Zelanda, va a cerrar la lista esta noche Uruguay, que tiene un partido de trámite contra Jordania, a la que ya ganó en Amán por 0-5. El sorteo es el 6 de diciembre. Ya sabemos los cabezas de serie. 4 europeos, aparte de España, Alemania, Suiza y Bélgica, y 4 sudamericanos, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. El resto de detalles del sorteo los dará a conocer la FIFA el 3 de diciembre.
Hay más noticias del mundo del fútbol que han pasado hoy, Jorge Velázquez.
David Villa ha vuelto de Sudáfrica con una leve sobrecarga en el aductor de su pierna derecha y ha trabajado en el gimnasio. Joaquín Aperribay ha confirmado que volverá a presentarse a las elecciones para presidente de la Real Sociedad. Y el defensa del Levante, Christian Led, se ha quejado de Alemania del trato que recibe del club.
Y fuera del fútbol es noticia todo esto, Antonio Pérez del Castillo.
En la NBA, los Timberwolves de Ricky Rubio cayeron 104-100 ante los Wizards con 10 puntos del español. El Dakar 2014 podría tener 5 etapas con un recorrido diferente para los coches y para las motos, buscando, según la organización, hacer más difícil e interesante la carrera. Y en la UEFA Football Cup, la Champions de Fútbol Sala, el Barça Lupor ha ganado hoy 6-1 en la primera jornada.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
A ver, Juan Pablo, que lo explicamos. Tú ayer estabas escuchando el tiempo de juego de la, ¿sí?, COPE, estábamos escuchando a Lama, a Paco y tal, y de repente, cuando estamos escuchando ese partido, alguien dice, ojo, que se ha ampliado el plazo para votar el Balón de Oro. Es decir, que los que ayer jugaban la repesca tienen una oportunidad más. Y claro, resulta que Cristiano le mete 3 goles en Suecia, a Suecia, y se mete en el Mundial.
Sí.
Con lo cual eso podría alterar el voto. Así que hoy estamos preguntando si ayuda a la FIFA a Cristiano Ronaldo al retrasar la votación por el Balón de Oro. A Joan Bajori, Cope Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas.
Y Germando Barrón Coruña. Hola, Germán.
Hola, Rubén.
¿Les parece que sí ayuda a la FIFA?
Está clarísimo.
A Cristiano Ronaldo. Mientras que Jorge Vía Madrid, hola.
Hola a todos,
y
menos a dos.
Suancar, jefe de deportes de la Cope. Hola, Suancar.
Muy buenas.
Dicen que no está ayudando a la FIFA a Cristiano Ronaldo.
Absoluto, la FIFA aplica el sentido común.
Perjudicando incluso.
Sí, sí, yo creo que Cristiano se ha descaldado de esta. Pero vamos a ver.
No, es que mira, perdón una cosa, Germán.
Dale.
¿Cuándo es el Balón de Oro?
13 de enero.
¿Qué premia? Mejor jugador del 2013, ¿no?
A ver si estamos confundiendo...
¿Se acaba ya en noviembre esto?
A ver si resulta que estamos confundiendo el debate.
Noviembre no cuenta para Germán.
No. Es que a lo mejor ahora confundimos el debate que ha planteado muy correctamente Rubén Martín. Y que ha dicho, además, voluntaria o involuntariamente, la FIFA está favoreciendo a Cristiano Ronaldo, ¿sí o no? Sí. Rotundamente sí. Vamos a ver. ¿Cristiano lo merece? Para mí sí, para mí es el mejor del año y merece el Balón de Oro.
No hay más preguntas.
Blatter hizo el ridículo con la imitación de Cristiano. Naturalmente. ¿Fueron injustos los textos del perfil de Cristiano Ronaldo? Sí. Pero iba a ganar Ribery. Entonces tenían que arreglar esto y dijeron, mira, ampliamos el plazo.
¿Tú qué sabes?
Ampliamos. No. Vamos,
además,
estaba más
que ya cansado. Sabéis, porque tenéis mucha experiencia. Apuestas, tenéis mucha experiencia en esto, sabéis que los últimos impactos pesan muchísimo a la hora de votar. Y el impacto de ayer es tremendo.
Pero vamos a ver.
Si se cierra el 15, no cuenta. Y si
bueno,
se cierra el 29,
de ayer,
cuenta.
¿Qué pasa? ¿Es que la gente que vota es tonta o qué? Me extraña.
Pero sí es manipulable.
Según vosotros, ¿por qué motivo exactamente quiere la FIFA que gane Cristiano Ronaldo? Estamos hablando de un tío que le cae mal al presidente, que ha dicho que no es su preferido, que su preferido es Messi. Que puede meter a la FIFA en un problema si le dan el Balón de Oro, porque es que lo mismo no va. Porque lo mismo no va a recogerlo. Ya ha dejado
mira,
caer.
Jorge, antes de acudir, ¿sabe quién va a ganar?
Él ha dicho que no va a más, ha dejado caer que no va a más actos de la FIFA mientras esté Blatter ahí, que además ha dejado muy claro que no es su preferido porque lleva 4 años que yo sepa que no lo está ganando él.
Oye,
qué gusto está dando hoy que estoy hablando con 4 personas educadas y no se grita.
Estamos a punto de explotar. Reconocedme una cosa, hasta ayer no teníais todos la sensación de que Ribery era el gran favorito.
Yo
hoy tengo la sensación de que es Cristiano.
Pero
entonces aquí
yo creí que era Paulina.
¿Ribery es Cristiano? Venga. Pues no lo sé.
Pero debería.
¿Sabes qué es esto? Me lo ha dicho un amigo mío hace unos minutos. Un pucherazo. La RAE, en su segunda acepción, fraude electoral que consiste en alterar el resultado del escrutinio de votos. Juan Pablo, si en las elecciones generales de 2015 hay poca participación, te dicen, tranquilo, las hacemos otra vez. Y además toda la vota quien te dé la gana.
¿Crees que es normal que Oliver Kahn haya ganado?
Venga, hombre.
Hoy haya sido el mejor jugador de un mundial porque votaban antes de la final.
Claro, escúchame.
Lo que quiere
es que gane el mejor.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De Kahn o de Kahn?
Lo que favorece a Cristiano Ronaldo no es que se amplíe o se deje de emplear el plazo. Lo que favorece a Cristiano Ronaldo es que ayer mete 3 chicharros.
Y que es el mejor del 2013.
No es una cuestión de plazo.
Pero de tal casualidad...
Ayer, año 2013, si yo no me equivoco, Cristiano Ronaldo mete 3 chicharros.
Pero querido Jorge,
dejarme decir 2 cosas. Una, que Mansilla ha salido a la calle. ¿Y qué dice la gente?
Pues en general la gente, Rubén, dice o piensa que esto es un mamoneo más de la FIFA para favorecer a Cristiano. Pero que en favor también, Suancar, hay que decir que también hay una mayoría que piensa que a Cristiano no le hacen falta ayuda de nadie porque hoy en día es el mejor.
Eso no, yo creo que no. Ya ha hecho méritos suficientes para llevárselo. Así que no creo que por 15 días cambie la decisión de nadie.
Yo creo que sí. Porque creo que se han dado cuenta de su error de favorecer a Messi y ahora quieren rectificar cometiendo otro error.
No me parece normal que lo hagan de repente este año. Cristiano Ronaldo ahora juega con su selección. Esto puede ahora repercutir para la votación.
Yo creo que todos los que tenían que votar ya han votado.
Lo otro que os quería decir es que Cristiano ayer juega a la repesca porque su selección lo hace mal y va a un partido que Messi no juega porque se clasifica antes.
Sí, pero no es lo mismo América.
No me posiciono. Digo
que no, no.
Cosa que la FIFA no sabía, cosa que la FIFA acaba de descubrir, que había repesca y que además estaba
FIFA
Portugal.
Lo que ha hecho es aplicar
vamos
el sentido común.
El más común de los sentidos aplicó.
Vamos a acabar el 14. Lo que lo ha hecho mal.
Vamos a ver.
Está mal hecho.
Amplían el plazo cuando tienes a Messi con las muletas arrastrándose por el pasillo de su casa. Ay, y tienes a Cristiano en el momento más brillante del año.
Lo más gordo de todo es que permitan a los que ya han votado cambiar el voto. Ya nada más
eso es
que
de risa
falta
ya.
Añadir es de risa. Si quieren ustedes pero votar a Cristiano con Ronaldo, cámbienlo.
Pueden cambiar en la dirección que quieran.
No lo cambien, si no quieren, hombre.
Oye, Iván, en Barcelona están muy cabreados, ¿no? Yo he visto las ediciones digitales de los periódicos de Sport, Mundo Deportivo.
Pues no tiene otra cosa de la que...
No, con razón.
Es un escándalo,
un desprestigio para el galardón tremendo que estén cambiando el reglamento.
Esto ya más que un galardón es un pin. Es un pin.
Yo estoy de acuerdo en que es un desprestigio para el premio. En eso estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que en eso estamos de acuerdo los cuatro. Que la FIFA se equivoca y que mete la gamba cambiando las reglas a última hora, sin ninguna duda.
Que favorece a Cristiano Ronaldo también.
No.
No, no, pero es que no
es Cristiano, Jorge, seguramente lo merece. Bueno,
repito la pregunta de Rubén Martín, que es el moderador y quien lo plantea. Rubén Martín dice, ¿ha favorecido o favorece a Cristiano Ronaldo voluntaria o involuntariamente?
Claro, ¿le favorece la ampliación?
Sí. La pregunta concreta es, ¿ayuda a la FIFA a Cristiano a retrasar la votación por el Balón de Oro?
Yo creo que no, mira, te lo planteo de otra manera. Yo
digo que lo hace además intencionadamente.
Yo soy seleccionador de Papúa Nueva Guinea. Anteayer mi voto hubiera sido exactamente el mismo que el de hoy.
¿O
sí,
no?
Sí, yo te estoy diciendo yo claro, Jorge,
es que tú no eres ese tenor de Nueva Guinea, por suerte.
Por desgracia,
para por suerte para ellos, digo.
No, claro, es que dentro de
y si mi abuela tuviera ruedas sería una bici, pero es mi abuela. O sea, es que las cosas son como son, Germán, no como queramos que sean.
Contesta esto nada más. ¿Quién ha sido para ti el mejor del 2013?
Cristiano Ronaldo.
Antes y entonces, después del partido de ayer.
¿Quién tiene que ser Balón de Oro el peor, entonces?
No, señor, porque no estamos debatiendo eso. Estamos debatiendo si el sistema que está aplicando la FIFA favorece o no al portugués.
¿Pero qué sistema?
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Lo que planteamos y la decisión de ampliar y además dejar votar a los que han votado.
Esto debería ser como Eurovisión, el mismo día votan.
Solo falta que diga, usted votó a Ribéry, piénselo bien, es muy feo.
Sí.
Cristiano acaba de hacer tres goles y es guapo.
Claro,
hombre.
¿Ha visto lo que ha hecho ayer Cristiano? Vote.
Mira, así, el mismo día tiene que
vamos
ganar.
Vamos a ganar, Joan, lo tenemos hecho. Hemos ganado. Vamos, Joan.
Me mete Catalina por debajo ya la musiquita. Eso es que Javier Jurado viene con... ¿Cuántos votos, Jurado?
2.146.
Nota, chicas, Jurado.
Juan Pablo, hay quórum, ¿no?
Sí.
2.000 votos, hay quórum.
Yo creo que sí, suficiente.
Si no, repetimos.
Y además hay unanimidad. Gana con un 78% quienes piensan que la FIFA sí ayuda a Cristiano Ronaldo.
La gente sabe.
Cerramos la votación, no ampliéis el plazo ya más.
Sí. Y que voto así que lo mantenga.
Mañana se vuelve a votar y se puede cambiar.
Efectivamente.
Juan Pablo, a las 8:30 volvemos.
A las 8:30 más deportes en la linterna, que sigue encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.